un aguerrido defensor, pero que te cubre todos los winners. Santiago Lucía, en Seguro de Gabá.
Santi Lucía, ¿qué tal?
¿Cómo andás, Julita Mengolini? ¿Qué decís?
Bien,
muy
querido,
buen mediodía.
Bien,
hola,
querido.
Pitu.
Hola, Santi, ¿cómo andás, hermano?
La verdad que muy bien.
Cuando se calma la fiebre del Boca River acá.
Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo se calma?
Hoy estuvo más tranquilo, ya no había
bueno, las pelotas. Sí, después del último fin de semana.
¿Y vos te peleás con Maturrosu por Vélez?
No, en realidad...
¿Yo cuánto van a parar?
No, te voy a contar lo que pasó con absoluta sinceridad.
Sí.
Con absoluta sinceridad. Porque los que están con una escucha cómplice de este momento también participan de la chicana, al que me responsabilizan a mí, cosa de la que me hago cargo. Yo no sabía con qué equipo de fútbol simpatizaba a Maturrosu.
Ajá.
Y hoy nuestra columna va a estar dedicada a ese equipo de fútbol,
claro,
que es Vélez Arfiel. No sabía que era hincha.
Vélez.
Entonces mi respuesta...
Con los poquitos que son, debería saber.
Bueno, ¿ves? Mirá cómo vos también participás.
¡No la quiero!
No, perdón, Matute.
¡No la quiero!
Yo hice algo menos grave y ya me estaban acusando de algo.
Esa es mi botera.
No, yo lo que le dije a Mati es que era un hincha de Vélez silencioso. Y varios de los que estaban en el pasillo me miraron como si, hijo de puta, ¿cómo le vas a decir eso? Porque a Vélez, la chicana futbolera que se le hace, bueno,
tiene que ver con las cantidades y los
silencios. Ahora igual hay algunos más.
Sí, hay, y verdaderamente está yendo mucha gente también a ver a Vélez cuando pueda.
Hay varios. ¿Quién estaba? ¿Quién este de Vélez? Con Icajide de Vélez, ¿no?
Y bueno, tenemos dos de Vélez
Son un montón.
En un programa. Es
sí,
un montón.
Una sobrerepresentación de Vélez.
Si en la fútbol hay dos de Vélez, está muy bien. En términos porcentuales, está por encima de lo que es la incidencia velezana en el país, probablemente. Pero bueno, lo cierto, Julita, es que hoy vamos a dedicarle la columna a Vélez Arfiel, porque ayer consiguió algo importante Vélez por el lugar del que viene y porque también hay una serie de aristas que convierten al momento de Vélez, tanto desde el punto de vista deportivo como institucional, en algo para destacar desde algunos lugares. Para aquellos que no siguen la actividad futbolera, le contamos que ayer en San Nicolás, Vélez jugó la semifinal de la Copa de la Liga contra Argentinos Juniors, que el partido terminó empatado 0-0 y lo ganó Vélez en la definición desde el punto del penal. Hasta ahí lo informativo. Lo primero a destacar, tal cual lo hicimos en el Boca River del último fin de semana, este partido, que en realidad se jugó en una sede que para términos organizacionales es un absurdo casi, porque son dos equipos muy porteños, Vélez, Liniers, Argentinos, La Paternal. Digo, no hay tantos equipos que representen tanto a un barrio y a la ciudad de Buenos Aires justamente como Vélez y Argentinos. Y llevarlo a San Nicolás... No, por compromiso que tiene la organización con distintos gobiernos, localidades, municipalidades que participan de tal manera y le deben tantos partidos, entonces hay que llevar partidos que le debían y fueron Vélez y Argentinos a recorrer 150 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Buenos Aires hasta San Nicolás. Con la diferencia de cuando es Boca y River, que en el territorio, en cualquiera que sea del país,
Boca y River,
tienen movimiento. Acá, obviamente, lo que se moviliza es absolutamente todo desde la ciudad de Buenos Aires para el lugar donde se juegue. ¿Y cuál es lo bueno y lo destacable de esto? Que tal cual sucedió la semana pasada, y lo marco porque llevamos 10 años sin hinchas visitantes, desde el punto de vista de la organización, estuvo todo bien. Y no hubo incidentes y fueron 10.000 hinchas de Argentina.
¿Y una cosa no tiene que ver con la otra? El hecho de hacerlo en lugares como esos, que podés hacer entrar por un lado alguno, por eso creo que la cancha, que un Boca River jugar
pero,
en la cancha que se jugó el otro día en el Kempe es.
Pero pensá, Pitu, que tenés acá un agregado extra que es el de los traslados. No es que es un partido que tienen que irlo de Vélez a la cancha de Argentinos Juniors, que tienen que hacer 6 kilómetros. Acá tenés que movilizar a los dos 150 kilómetros.
Pero yo creo que si lo haces en una cancha capital, corres peligro que haya quilombo, me parece. Me parece también injusto lo de jugar el martes, porque el martes Juli juega a Boca con Estudiantes de La Plata. Ajá. Y también juega en el interior del país.
Mañana, y el ganador de ese partido es el que va a jugar la final con, claro, Vélez el domingo.
Y en realidad yo siento que es injusto con la gente de Estudiantes, porque como vos decís, nosotros tenemos hinchas allá, y la gran mayoría de los hinchas de Estudiantes que vayan a ese partido
se movilizan de La Plata.
Se van a movilizar de La Plata un día martes, aunque al otro día sea feriado, termina siendo como complicado para ellos.
Algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó ayer, destacables para Vélez, ¿no? Obviamente que fue el equipo que terminó accediendo a la final. Jugó casi todo el partido con un futbolista menos que argentinos. Mirá, y eso siempre condiciona. Le echaron a uno a los 12 minutos.
¿Cuál es la estrella de Vélez?
Y es difícil, allá la figura fue el arquero Tomás Marchiori. No, pero habla mucho de lo colectivo de Vélez.
Pero Mati Rosso no tiene un póster.
Santi, tampoco. ¿Qué? Tampoco.
No, último, el año pasado perdió el descenso Vélez.
Salió último de la zona.
Salió en la zona, entró, o sea, en la última fecha por resultados ajenos.
Sí, entró por la ventana en la última fecha por resultados ajenos, sí. No jugó bien y solamente puede llegar a la final en un formato de un campeonato como este.
Sí, por ahí mi futbolista preferido de este Vélez es Thiago Fernández, que es un pibe de 20 años, que en Vélez, hablar de pibes que tienen esta edad no es lo... Es la norma, digamos, porque es un equipo muy juvenil, sí. Salvo dos o tres jugadores que tiene experimentado, Romero, Piccini, el resto son todos pibes del club. Thiago Fernández tiene 20 años, Joaquín García 22, Damián Fernández 23, Valentín Gómez 20, Tomás Cabanag 23, Ordóñez 19, Lenny Lobato 23, y cuando ves el equipo decís, de 11, loco, hay 7, 6 pibes que están todos abajo de la línea de los 23 años. Y ayer le echaron a uno de los experimentados, ni bien empezaba el partido, que fue Brian Romero, y eso te condiciona. El fútbol también tiene esto, que lo que parece lógico muchas veces no funciona de esa manera. Hay infinidad de partidos en
lo que pareciera condicionarte te fortalece.
Claro, vos decís, me quedo 10 contra 11 y el equipo que tiene 11,
con otra actitud,
que tiene todo el partido por delante, decís, bueno, la norma indica que tenés que aprovechar ese futbolista además durante un tiempo, sí, y casi todo otro tiempo más. Y sin embargo no pasó. En el primer tiempo Vélez inclusive fue superior, le generó muchas situaciones a argentinos, lo pudo haber ganado en los 90 minutos. Después obviamente el desgaste físico se va sintiendo, Argentino lo empujó un poco en el segundo tiempo y terminaron yendo a penales, pero defendió con coraje, con personalidad, con sacrificio. La verdad fue un muy buen partido de Vélez y fue un muy buen partido que terminó 0-0, que no siempre pasa. A veces vos decís 0-0, no estuvo bueno, y no, fue un partido evidentemente muy muy atractivo. Otra de las cuestiones que también es destacable de Vélez es que en el inicio de este campeonato que está jugando y que está a un partido de poder ser campeón, en la primera fecha Vélez empató con Barraca Central 1-1, en la segunda fecha perdió con Independiente 1-0, y en la tercera fecha perdió 5-0 con River. En ese momento se hablaba de la posibilidad de despedir al entrenador de Vélez. Digo, no en el club, pero medio partidarios, el periodismo se empezó a preguntar, ¿tiene que seguir Gustavo Quintero siendo el técnico de Vélez cuando en el comienzo, en 3 fechas, perdió 2, empató 1 y una de las derrotas fue un 5-0 en el Monumental? Y había mucho ruido. Y no fue lo único que sucedió, por supuesto que lo sostuvieron como entrenador y hoy es el responsable del equipo que lo lleva a la final, sino la otra situación que ya hemos hablado en Segurola, que tuvo evidentemente un impacto institucional y también y fundamentalmente en la interna del plantel, que fue lo que sucedió en la noche del 2 de marzo. Vélez es el día que va a jugar a Tucumán frente a Atlético, lo empata 0-0 ese partido, y después de la presentación en Tucumán, Sebastián Sosa, hoy un ex futbolista de Vélez, le manda un mensaje por Instagram a una periodista, que es a quien terminan abusando sexualmente en el hotel donde Vélez estaba concentrado y donde obviamente son denunciados por abuso sexual agravado 4 futbolistas del Fortín. ¿Qué es lo que hizo la comisión directiva de Vélez? Lo suspendió instantáneamente. A los 4, al otro día, ya había aparecido el comunicado oficial con la suspensión y después
le rescindió
el contrato.
A todos.
Rescisión con efecto inmediato de los contratos de los 4 futbolistas. ¿Con esto qué quiero decir? Porque tuvimos casos análogos.
Villa.
O de este tipo. Sí.
Villa jugando Villa en Boca. Y... Hasta que dejó de jugar bien. Cuando dejó de jugar bien.
Bueno, pero ¿qué se hablaba en el caso de Villa, en el de Carbonero en Gimnasia y en otros casos?
Y lo vendieron,
casos...
está jugando en otro lado.
Sí, se fue.
Ni lo vendimos, encima, sí. Se fue solo. Pero...
El tema que... las comisiones directivas de los clubes, en su mayoría, lo que hacen en este tipo de situaciones es intentar preservar el patrimonio y lo deportivo. Por eso Villa siguió jugando con la camiseta de Boca, pese a que después la historia de la justicia terminó como todos creíamos que iba a terminar, con Sebastián Villa como culpable.
Vélez tiene antecedente de actuar igual de esta manera, bastante mejor que el resto de los clubes en este tema.
Y de hecho está incluido en los contratos que firman los futbolistas.
¿En Vélez?
Que si
¿eso
hay,
tiene que ver con los directivos, por ejemplo?
Sí, pero con la directiva cambió a fin de año de Vélez. El presidente hoy de Vélez es Fabián Berlanga. El vicepresidente, que es el que salió a ponerle voz a la denuncia de abuso sexual y a las determinaciones que iba tomando la institución, es Augusto Costa, el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, que
y gente buena,
que es el vicepresidente, y básicamente pero lo que hizo, y que por eso también cuando se habla de lo, ante una situación parecida a esta, de lo que pueden perder los clubes por no tener a los jugadores, Vélez sacó a cuatro. Y a cuatro jugadores que tenían presencia, ¿no? Que sacó a cuatro, sacó a cuatro tipos porque los tenía que sacar y porque institucionalmente quería dar un mensaje y de la manera de proceder del club. Y lo hizo y el club siguió avanzando. Así que ahí también, evidentemente, y desde el punto de vista institucional, hay un mérito inmenso del Fortín. Hay revelaciones, como siempre, hay un montón de historias que tienen que ver con el fútbol, vinculada
a misticismo.
A fuerza, que uno no sabe.
Ahora se puso interesante.
Decime que me vení con el
pibito. Así que no saben dónde vino. Y llegué y Pítulo, primero que me comenta de la clasificación de Vélez a la final de la Copa de la Liga, es este momento.
A ver.
Yo tuve una revelación. Me encontré a un señor petizo, calvo, con lentes, y me dijo, Vélez va a salir campeón. Me despierto y le digo a mi papá, ¿quién era ese señor petizo con lentes y pelado? Y me dice, es don Pepe Amalfitani.
Verídico.
Yo me había despertado, lo sentí, no podía dormir a la noche.
Se le apareció Amalfitani a un nene.
Le apareció Pepe Amalfitani en un sueño.
Estamos en el horno, Nico.
¿A vos se te apareció Menentiel?
Diciendo que la diagonal era para afuera, pero...
No,
pará.
Se le apareció
porque lo que pasa es que lo que sí... Yo te digo la verdad, yo le creo al pibe. Yo le creo al pibe.
¿Y cómo no le vas a creer?
Creerle al pibe significa que Boca podría no estar campeón.
Pero bueno, si se le apareció a Amalfitani. Para, y Amalfitani le dijo al pibe que iban a salir campeones.
Que iban a salir campeones.
Vélez.
Sí. Le aparece, evidentemente, una imagen.
¿Te asustaste?
Una imagen que en Vélez se ve mucho, ¿no? Debe ser un pibe que participa.
Te juro que sí.
Claro.
Te juro que me repegó, pero sí, en el medio. Porque el pibito, como te lo cuenta.
Claro.
Los ojos de los pibitos te lo cuenta, viste, con una. Yo vi en mi sueño.
Es muy convincente, sí.
Hay una fuerza que no podemos contrarrestar por ahora, piensa el pitu. Boca gane mañana.
Yo soy un
Boca
tipo
tiene que gana mañana primero, ¿eh? Boca no está en la final
primero,
todavía.
Por eso puede pasar cualquier cosa. Pero yo soy un tipo que cada partido de la selección que jugó en el Mundial de Qatar 2022, antes ponía la imagen de Maradona y le retaba a Maradona. Y decía, Diego, hoy sos vos, papi.
No, y si hay un lugar que sigue creyendo mucho en eso, es el fútbol.
En la cábala.
Todo.
Bueno, durante el Mundial estaba la cábala. Yo ponía una foto del Diego que está con las manos juntas como rezando. Y había un pibe que estaba en Qatar, amigo, que me comentaba la foto. Y cuando no me la comentaba, le mandaba WhatsApp. ¡Comentame la foto! Y me comentaba la foto. Y ahí estábamos, y llevábamos la cábala a todos los partidos.
Otro que apareció ayer y en el corto tiempo viene teniendo mucha presencia con el mundo Vélez, es el hincha más célebre de Vélez en el mundo. Y me animaría a decir que uno de los más célebres en la historia. No sé si Vélez habrá tenido un hincha de la dimensión mundial. Me gusta que lo estés pensando. Pero lo pone de manifiesto reiteradas veces.
Nico Cabré
de Vélez. Escala mundial.
Tengo la punta de la lengua.
Escala mundial al punto de que le cholulea a Ronaldinho, Messi, a esa escala.
Como el actor de San Lorenzo, Guido Mortens, en vacía esa escala.
Y te diría que más también, Hoy me parece que más también, Me parece que bastante más. Es Bizarrap.
Claro.
Fanático, pero veneno.
Ahí de Linier encima.
Veneno de Vélez. Estuvo en el Coachella y estaba con una remera de Vélez. Dio notas a la organización y habló de Vélez. Y ayer, por supuesto, está haciendo una gira por. Ahí va. Y está haciendo una gira por Europa. Y ayer puso una historia donde se veía la pantalla que estaba viendo el Visa. Y estaba acompañada de esta canción. Ya le voy a contar. Ana,
¿qué pasó? Hasta ahí llegó.
Bueno, hasta ahí llegó.
Te lo juro, Vélez también.
Es un tema
Vélez
de Leo.
Tiene buenos temas también.
Vélez tiene muy buenos temas, por supuesto. Y ayer decidió subir ese tema de Leo Mattioli, el Visa. Exactamente. Uno cuando veía la historia de Bizarrap y sonando esto de fondo, como que se cruzan dos universos, que decís, ¡eh!
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pero bueno, era obviamente por el temón de la banda de Liniers, que estaba celebrando la victoria del Fortín ayer en San.
¿Qué te parece el modelo del campeonato, el modelo de Copa del campeonato este?
A mí me parece que es un modelo y también lo están demostrando los resultados.
Porque no es tradicional, no es como siempre todos contra todos. No. Se forman dos grupos, clasifican cuatro de cada grupo.
Como los mundiales.
Medio parecido a los mundiales.
Claro. Yo lo entiendo mucho mejor. Claro,
absolutamente. Claro. Y favorece a los equipos que tienen por lo menos menos presupuesto, guita. Menos guita. Claro. Porque le da posibilidades. De hecho, la final del torneo pasado la jugaron Rosario Central y Platense.
Sí, o sea, lo que quiero decir, en un campeonato normal, tradicional, Vélez no llegaría, no estaría ni segundo.
Probablemente. El próximo campeonato que empieza en dos semanas.
Si que juega como jugó este campeonato Vélez, está quinto, no, más, décimo.
Y probablemente, pero acá con un empate, después ganas en los penales y avanzás, y así le sucedió a Central el torneo pasado, y en partes Vélez pasa a las semifinales de esta manera. Es cierto que viene de ganarle al equipo que más puntos sumó, claro, que es Godoy Cruz, pero hacer fases eliminatorias y no tener que jugar contra todos, a los equipos que tienen menos, evidentemente lo favorece, porque eso también lo marca la llave de cada uno de los campeonatos. Y además de los de Vélez, quería...
Y los hace emocionantes, con eso dijo todo.
Absolutamente. Quería marcar otra cuestión, Julita, que tiene que ver con la Copa América y con la composición que va tomando también la comunicación en relación al fútbol y el negocio de los medios de comunicación con el fútbol, porque hubo un anuncio trascendente la semana pasada en relación a la selección argentina que tiene que ver con uno de los canales de aire, que es Telefe, que ahora tendrá en su pantalla todos los partidos de la selección argentina a partir del próximo. La Copa América empieza el 20 de junio, pero Argentina antes va a jugar amistosos que ya van a estar en la pantalla de Telefe. Esos partidos por Copa América, por eliminatorias y los amistosos, los va a poner Telefe y, como habitualmente venía sucediendo, Teis Sports. Hay una conexión.
¿O el otro?
No, Pablo Girali y Juan Pablo Barsky van a ser los relatores de la selección. Hay una composición ahí de medios que evidentemente se cruzan, porque la propiedad de Teis Sports es 50% torneos y 50% el grupo Clarín. Torneos es la empresa que tiene los derechos para transmitir a la selección, es la que ahora negocia con Telefe. La totalidad de la Copa América la va a dar DirecTV. Sí, por Telefe se van a ver los partidos de Argentina, pero todo el resto de la competencia por DirecTV. DirecTV del grupo...
¿Por qué TIC termina entregando eso? Qué raro.
No termina entregando. La selección la tiene.
Ah.
O sea, en la pantalla de la selección va a estar TIC Sport, pero la totalidad de la competencia va a estar en DirecTV y la selección también va a estar en la pantalla de Telefe. Bueno, ahí ¿qué es lo que nuclea a todos los medios? El grupo Vertein, que es el que tiene la mayoría accionaria de torneos.
Es el señor...
El embajador en Estados Unidos, sí. El embajador argentino en Estados Unidos.
Que tenga... Bueno, business, che, me preocupa, sí. Copa América, ¿qué me preocupa?
Sí, preocupa.
Nivel de Messi, el nivel de competencia que tiene Messi, que ya cada vez se nota más que no termina siendo la liga, la MSL, la que nos vendieron que iba a ser ni al año de que llegara Messi. La competencia que tiene Messi es con equipos de poca monta, su propia defensa es un desastre. Él sigue siendo un genio del fútbol mundial, pero esto creo que no le viene bien.
Sí, igual es la decisión preliminar que lo llevó a este lugar. Digo, Messi fue a esto, sabía dónde iba, sabía el nivel de competencia, de exigencia que iba a transitar. También para poner las fichas más grandes que tiene desde el punto de vista competitivo en el lugar que quiere ponerla, que evidentemente es la selección argentina. ¿Cuánto lo limitará no jugar con una exigencia al nivel que va a tener con la camiseta de la selección? Bueno, lo vamos a ver en la Copa América. Claro. Hoy es imposible saberlo. Verlo jugar, como dice el Pitu, en este marco, en un campeonato con...
Es un campeonato de country.
Con mucha libertad, sin demasiada exigencia. Pero el fútbol de Estados Unidos es un poco
el
así.
El otro día el 2 juega a mi equipo. El 2 del equipo de Miami juega a mi equipo y hace eso. No juega nunca más.
Sí,
bueno, y yo le digo, salí, pibe, salí de la cancha.
Sí, hizo dos goles igual, dio una asistencia.
Fue partido, figura del equipo.
Absolutamente. Pero... Está primero en la tabla de goleadores, es el jugador con más incidencia en goles para un equipo, porque también está primero en asistencias. El otro día jugó con Matías Rojas, un pibe que se destacaba en el fútbol argentino. Bien. Digo, está armando un equipo potente desde la jerarquía, el Tata Martino, en una liga que, como dice el Pito, está muy alejada de las mejores del mundo y que para Messi no reviste ningún tipo de exigencia.
Lo que no me gusta pensar es que y que sabemos que existen son los intereses que van detrás de todas estas cosas.
Sí.
Y que el hecho de que Messi esté jugando en Estados Unidos tiene que ver con que
y la bueno, Copa chicos, Papá sí. Noel no existe.
Bueno, está bien, tenés razón.
Sí. Gracias, Santi Lucía.
Chao, Julita.